El trazo errante.
Tenemos la suerte de contar en Radio Sefarad con Manuela Mena. Hola, Manuela.
Buenas tardes.
Encantada de hablar con usted. Manuela Mena es jefe de conservación del área de pintura del siglo XVII y Goya.
XVIII.
Y Goya del Museo del Prado. Y también, Manuela, es usted miembro del patronato de la Fundación de Amigos del Museo de Israel en España. La persona perfecta para hablarnos de esta maravillosa exposición extraordinaria y la primera que se presenta en Oriente Próximo, que realiza el Museo de Israel con Francisco Goya, Sueños y Pesadillas, con 10 cuadros prestados por nuestro Museo del Prado.
Pues sí, es cierto. Hace aproximadamente un año que el director mío del Prado, don Miguel Zugaza, pues me habló de que el Museo de Israel estaba muy interesado en contar con el préstamo de algunas obras de Goya para presentar allí una exposición de sus propios fondos de Goya, una selección, claro, y que estos estuvieran ayudados, apoyados por algunas obras del Museo del Prado, ¿no? Y en definitiva, pues intentamos hacer desde aquí una selección que tuviera que ver tanto con las obras que se iban a encontrar allí, que eran fundamentalmente las series de estampas y algunos dibujos, y por otro lado que tuvieran alguna resonancia en el mundo pues israelí, ¿no? No, que no fuera algo completamente ajeno, ¿no?, a todo ello. Así que eso es lo que intentamos hacer, ¿no? Han ido 10 pinturas que se encuentran entre las realmente mejores o entre las mejores de Goya.
Y que representan casi todos los periodos del pintor, si no me equivoco, ¿no?
Sí, evidentemente. Había una petición subyacente desde el principio que les interesaba mucho contar con el Pelele de Goya, ¿no?, que es una obra en realidad, bueno, no es muy temprana, pero sí es de las series de cartones de tapices y estaría fechada pues en el año 1792, ¿no?, que es ya avanzado Goya, pero todavía de las obras que él pinta para el rey que tienen un carácter decorativo, aunque en ella empieza ya a subyace toda una crítica de costumbres y de la sociedad que va a ser después muy importante en sus caprichos y en obras posteriores, claro.
Habla de esta pintura, de este óleo, pero claro, hay cuadros maravillosos como el Quitasol, por ejemplo, ¿no? Háblenos un poco
también,
de...
Sí, el Quitasol pertenece también, y ese sí que es de una época muy temprana, es decir, casi de Goya recién llegado a Madrid. Él llegó en 1775 y esto fue de la siguiente serie que tuvo que hacer preparación de cartones para tapices en los palacios del rey. Y esa sería de 1778, ¿no? Y es un Goya todavía muy joven, apenas ha cumplido los 30 años, ¿no? Con lo cual, bueno, en la actualidad realmente 30 años no es nada. Entonces sí que eran personas más maduras, ¿no? Pero en cualquier caso era un artista joven. Y Goya, además, es un artista que en su tiempo tuvo un desarrollo tardío también. Es decir, realmente él se empieza a poner de moda y a ser conocido fuera de los ámbitos del rey ya en la década de los 90 y tarde, y en el siglo XIX, ¿no? Y esa pintura, el Quitasol, es una obra realmente exquisita. Es de una belleza que pudiéramos llamar todavía dieciochesca, ¿no? Aunque no es posible definirla como rococó, porque Goya no es un artista que forme parte del estilo francés, que es más bien el rococó, sino que hay en ella un naturalismo fuerte, casi de carácter neoclásico, en la perfección de los modelos, que tienen una composición clasicista en la forma de estar integrados en la escena, ¿no? Y por otro lado, pues el colorido es de una belleza espectacular y subrayado por la técnica fuerte y precisa y limpia de Goya.
Bueno, esto lo van a poder disfrutar todos los que tengan la suerte de poder acercarse a esta muestra en Jerusalén, Francisco Goya, Sueños y Pesadillas, que precisamente el Quitasol, Manuela, preside la sala principal, ¿no? Han elegido un rojo vivo para que se realcen estas 9 de las 10 pinturas, porque también hay un pequeño autorretrato, ¿no?, que da la bienvenida a la muestra.
Exactamente, sí. Además, ese autorretrato está pensado no solo para que figure Goya en la exposición como una pintura, sino también como diálogo con el autorretrato de los caprichos, que es completamente distinto, ¿no? Este autorretrato pequeño de Goya es una obra íntima, es decir, tiene que estar hecha para alguien que él conoce, procede en realidad de la familia del mayordomo de los duques de Alba. Y la leyenda es que está pintado para la duquesa, pero eso es una leyenda. En realidad no existe nada, ningún documento ni nada que ayude a esa leyenda sobre los amores de Goya y la duquesa, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Entonces es posible que él, que estaba en esos años después de su enfermedad, trabajando en el palacio de los duques, pintando los retratos de ellos dos y de la madre del duque, pues tuviera mucha relación con el mayordomo, ¿no? Que era una figura importante. Y que tuviera su retrato, ¿no? Es fantástico ese retrato en que él está sentado, se ve que está sentado, aunque es un poco más de medio cuerpo, ante un caballete y nos mira al espectador, a sí mismo seguramente en el espejo, pero nos está mirando en definitiva a nosotros con una intensidad y una profundidad casi picasiana, ¿no?, en la mirada del artista, ¿no? Uh-huh. Muy, muy interesante.
Como casi todos o todos los cuadros y grabados que se presentan en esta exposición, en la que entran en comunicación y en diálogo los cuadros cedidos por el Prado y los que posee la Pinacoteca Israelí, ¿no? Se ha querido mostrar en conjunto.
Sí, sí, es lo que han buscado ellos. Ellos en realidad lo que tienen son las series de estampas y algunos dibujos que también han ido con esta ocasión de coleccionistas privados que han cedido sus obras para el Museo de Israel. Y eso es lo que se ha mezclado, digamos, con las pinturas del Museo del Prado para darle pues mayor realce y mayor interés para los visitantes, ¿no?
Uh-huh. Señora Mena, supongo que esta exposición es reflejo de unas muy buenas relaciones entre ambos museos, ¿no?
Sí, efectivamente. O sea, el Museo de Israel es un museo moderno, un museo con todas las características, con todas las garantías de seguridad, de climatización, de trabajo de su personal que garantizan la conservación de los cuadros, y es en esos sitios, ¿no?, y museos que son nacionales, aunque este no tenga una categoría de museo nacional, pero sí es un museo que, digamos, engloba, ¿no?, a lo que es la cultura israelí y desde la antigüedad, pues ese tipo de museos son aquellos con los que el Prado colabora más estrechamente, son casi como el Prado en realidad, ¿no?, que son definitorios de un país o algo así, ¿no? Y en este caso, pues sí que tenemos buenas relaciones con ellos y también con pues el intercambio. Ahora hemos prestado nosotros, es muy posible en el futuro cuando nosotros pidamos algo que también lo presten, es decir, hay una colaboración pues estrecha y buena.
Y hablando de relaciones, esta exposición se enmarca en la conmemoración de ese 30 aniversario de las relaciones del establecimiento de relaciones diplomáticas entre España e Israel. Para el embajador de España en Israel, esta exposición es como un broche de oro perfecto para esta efeméride, ¿no? Para esta conmemoración.
Sí, el embajador español además es una figura que en cierto modo está relacionada con Goya. Él es el señor Carderera, ¿no? Y Carderera es bisnieto y más allá de Valentín Carderera en el siglo XIX, que era un pintor joven que quiso estudiar con Goya. No lo consiguió porque Goya en realidad no tenía un taller ni una academia ni nada, ¿no? Pero Carderera pues coleccionó, escribió sobre Goya, fue de los más tempranos para escribir sobre el artista y coleccionó apasionadamente sus obras, y su familia tiene todavía pues algunas obras importantísimas, y el embajador ha prestado pues el dibujo que hizo Goya de las Meninas de Velázquez, así como una de las pruebas de estado de la estampa que iba a imprimir él de esa pintura, que luego en el caso de las Meninas no llegó a hacer una estampación, digamos, comercial, ¿no?, que quedó solamente en las pruebas empestado, ¿no? De las pruebas de artista. Pero, en fin, esa persona, el embajador, el señor Carderera, pues, aparte de ser embajador español allí, de que esto sea un broche de oro, pues es una figura relacionada con Goya, en cierto modo, ¿no? Con lo cual, él está muy, muy feliz y muy satisfecho de que esto haya tenido lugar allí.
Hombre, le aporta un toque mágico, ¿no? Un plus a esta exposición.
Sí, evidentemente, en mi opinión, sí que es así. Evidentemente.
Manuela, desde Radio Sefarad entendemos que esta exposición representa un acontecimiento para la vida cultural israelí muy importante. No sé si comparte nuestra percepción.
Bueno, yo quizás sea un poco, o sea, siempre parece que Goya es uno de los grandes artistas, ¿no? Vale, que no es solamente que me lo parezca porque estoy en el Prado y me ocupo de Goya, ¿no? Es algo totalmente positivo, que es así, ¿no?
Objetivo.
Realidad, ¿no? Sí. Objetivo. Y efectivamente Goya en todo el mundo es tanto para como artista anterior, ¿no? Como figura casi padre de la modernidad, ¿no? Pues Goya sigue teniendo unos valores que yo creo que van a traer realidad a todo el mundo allí, ¿no? A los interesados en el arte y a los artistas, en definitiva. Creo que es un paso importante y es una aportación importante la del Prado. No prestamos tantas obras, casi nunca.
O sea, que se puede hablar de un préstamo excepcional.
Sí, es un préstamo excepcional, sí que lo es, sí.
Y de este préstamo excepcional, ¿con qué obra se queda usted como experta en Goya y alguien que ha tenido mucho que ver con esta exposición?
Sí, hemos hablado del Pelele, ¿no? Que es realmente una de esas obras míticas de Goya por la burla, ¿no? La burla femenina al hombre representado en el maniquí al que están manteando, ¿no? Era un juego de carnaval sobre todo, pero Goya va más allá del juego de carnaval. Y en las expresiones de cada una de las jóvenes que están manteando al Pelele, pues es evidente que le tienen en sus manos, ¿no? Y yo creo que eso es lo que dice Goya sobre la mujer, en este caso, ¿no? Como un poder de la mujer tremendo sobre el hombre. Y por otro lado, en la otra pintura que a mí me parece excepcional y que además se ha convertido pues también en una obra mítica, es el vuelo de brujas, ¿no? En un periodo en el que Goya está utilizando a la bruja como una metáfora del mal y lo está utilizándolo de muchas maneras, ¿no? Entonces este cuadro ha sido un cuadro también a veces malinterpretado porque sí que parecen figuras voladoras y se entiende con ello figuras de brujas, pero en realidad son como sacerdotes antiguos, sacerdotes egipcios, utilizados por la masonería de ese momento, que era un movimiento intelectual importantísimo, con mitras que llevan serpientes, que eran símbolo de la sabiduría, y es como si esas figuras de sacerdotes antiguos voladores, ¿no?, como ángeles, tuvieran en sus brazos a una figura que está abandonada al aliento de la sabiduría, habiendo subido por una cuesta desde la oscuridad hasta la luz, mientras que abajo, en la ignorancia absoluta, un asno con dos campesinos niegan, se resisten a escuchar esa verdad que está en la parte superior, ¿no? Entonces es un cuadro importante y un cuadro en algunos aspectos ambiguo, pero que también está muy enlazado con lo que es la obra de Goya y que las personas, los visitantes, pueden entenderlo de muchísimas formas también, ¿eh? Porque quizá desde el punto de vista histórico nosotros lo entendamos de una manera y lo expliquemos correctamente, pero también hay que valorar la aproximación de cada persona y la sensibilidad o las experiencias de cada uno a la hora de aproximarse a esa composición extraña y absolutamente maravillosa.
Bueno, pues gracias al Museo del Prado, los israelíes van a poder aproximarse a esas explicaciones, a esas visiones, a esa mirada de Goya. Le agradecemos mucho, señora Mena, que haya atendido la llamada de Radio Sefarad y enhorabuena por esta exposición maravillosa.
Muy bien, yo deseo que vayan muchísimos visitantes de todo el Estado israelí que puedan apreciarlo. Muchas gracias.